Buenos días. Gracias a Dios por nuestro Señor, gracias a Dios por este día tan hermoso. Déjenme comenzar dándoles gracias o dándole gracias a Dios por sus oraciones, por el equipo que estuvimos semana antepasada, ¿verdad? Toda la semana, la mayoría de ustedes sabe, ahí en este entrenamiento misionero, ¿verdad? Misionízate se llama. Y no solamente Dios nos llevó y trajo con bien a todos, la verdad es que sin ningún contratiempo, sino que nos regaló un tiempo precioso de entrenamiento, ¿verdad? Esperamos tener tiempo familias que fuimos, básicamente, pues Eli y Adrián, ¿dónde andan por acá? Los había visto. Acá están con Emita, que nos acompañó también, fue parte importante de ese grupo. Y mi esposa y yo, podernos sentar y compartir con ustedes con mayor detalle lo que vivimos, ¿sí? Pero déjenme resumirlo como una embarradita que Dios nos dio, muy valiosa, de lo que se está viviendo en comunidades donde hay muy poquito de evangelio, ¿sí? En algunas de esas comunidades no hay nada de evangelio, a donde pudimos estar nosotros, Adán por allá, de aquel lado también nos acompañó, también pregúntenle, siéntense con él para platicar. Y estaba yo pensando en esas tres comunidades donde estuvimos, donde sí hay algo del evangelio, pero la verdad es que fue una embarradita en el sentido de, por ejemplo, una de esas comunidades, precisamente donde le tocó allá a Dan, y estaban en la misma, ¿verdad? Lalo también, se me está olvidando, Lalo estaba en la otra, en la tercera comunidad, donde estuvieron Adán y Eli, Adrián y Emita. La iglesia había cerrado por años, hermanos, por años. Parte del trabajo que ellos tuvieron fue desempolvar y desentricar el localito que ellos allá usaban de iglesia, y hasta ese domingo que estuvieron ellos ahí se volvió a utilizar. Imagínense el reto, ¿verdad? Entonces, por eso digo que fue una pequeña embarradita de los retos que tienen nuestros hermanos en la fe, la falta del evangelio en esos lugares. Y también recibimos testimonio de varios misioneros que están haciendo trabajo por ahí en esas zonas, en la zona de Guerrero y también en Nepal. Ya les platicaremos más acerca de Ricardo y Lady y su hijita Génesis, que van a estar con nosotros el 30 de mayo acá. Para que nos platiquen, para que les platiquen a ustedes lo que escuchamos nosotros de la obra misionera que Dios ha estado haciendo a través de ellos y los retos que hay, ¿sí? Entonces fue, pues, ¿cómo les puedo describir? Simplemente muy retador para nosotros, conmovedor también para nosotros, pues ver el trabajo que se hace y ver la enorme necesidad que todavía hay de trabajo misionero, ¿ok? Ya les estaremos compartiendo, pues, en detalle. Entonces, vamos a continuar hoy hablando de la gracia de Dios, del amor de Dios y de los mandamientos de Dios para nosotros. El lema de la carta del apóstol Pablo a los romanos que le hemos puesto nosotros: el evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Y la sección que nos toca hoy, solamente cuatro versículos estudiar, Romanos 13 del 11 al 14, y le he titulado simplemente tomando un par de ideas o tres ideas de este pasaje: ya es hora, despierta y vístete del Señor Jesucristo. Y lo digo así porque ese es el tono: ya es hora, despierta. ¿Sí? Despertemos. Ese es el tono de nuestro Señor a través del apóstol Pablo, para que nadie se quede dormidos. ¿Se entiende, no? No durante el mensaje, hermanos. para que nadie viva como dormido. Esa es la idea. Esa es la idea, exactamente. Entonces, habiendo entendido que Cristo no solo compró nuestra salvación con su propia sangre, sino también nuestra santificación, vivir haciendo buenas obras conforme al amor y la voluntad de Dios es lo que Dios espera de ti. Si Dios ya te redimió, si ya compró tu eternidad, el perdón de tus pecados, y también compró tu santificación, es decir, una vida nueva en Cristo, una vida en amor y en buenas obras, entonces tenemos todo. Él nos ha capacitado con todo para vivir de esta manera, conforme al amor y en buenas obras. ¿Ok? Todo lo tenemos en Cristo Jesús para vivir de esa manera. Voy a poner aquí en pantalla un fragmento de otra de las cartas de Pablo, en este caso a Tito, que simplemente resume de alguna manera lo que hemos estado estudiando. Vean lo que les dice, lo que le escribe el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2, versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es un resumen, ¿verdad?, de lo que hemos estado estudiando. Y esas buenas obras, pues, incluyen todo lo que Pablo nos ha estado enseñando acerca de cómo el amor se manifiesta en los capítulos 12 y 13 de su carta a los Romanos. La vez pasada estudiamos con el pastor Félix los versículos 8 al 10 que están ahí en pantalla y dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Podemos decir entonces que nuestro amor por todo lo que Dios es para nosotros en Cristo se extiende a otros que no lo merecen, como tampoco nosotros lo merecemos. Y así cumplimos la ley de Dios, la ley de Cristo. ¿Okay? Y voy a citar aquí una cita libre del pastor Félix: estoy en deuda con los demás, con los perdidos que no conocen el evangelio, por el amor que tú me diste, Señor. Un amor incondicional, un amor que solo tú puedes producir en mí, un amor por el cual tú ya pagaste en la cruz, un amor que como hijo de Dios se manifestará a todos, no solo a los que están aquí a mi alrededor, sino a todo el mundo, incluso a nuestros enemigos. Es lo que Dios nos ha estado enseñando en esta parte de capítulo 13 y capítulo 12 de su carta de Pablo a los Romanos. Entonces, déjenme leer lo que vamos a estudiar ahora y oramos. Dice entonces Pablo en los versículos 11 al 14: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces vamos a orar por la guía de Dios y déjenme orar también, acompáñenme a orar por nuestros hermanos que están allá en el campamento y los jovencitos que están ahí, ¿verdad?, en ese campamento. Amado Señor, tu palabra dice que tu amor nos constriñe, nos empuja, nos mueve, nos fuerza, porque si tu Hijo Jesús murió por nosotros, nosotros debemos morir para no vivir para nosotros mismos y vivir para ti. Por favor, ayúdanos esta mañana para hacerlo. Despiértanos, Señor, que tu palabra, tu instrucción tenga impacto en nuestros corazones para vivir diferente a como el mundo está viviendo y muchos de los que se dicen cristianos están viviendo. Y Señor, además de la guía de tu Espíritu para este tiempo, pedimos también que sigas bendiciendo a nuestros hermanos, a los jóvenes, a los que están sirviendo y en especial a los camperos que están ahí recibiendo de tu palabra, divirtiéndose, jugando, estableciendo nuevas amistades, fortaleciendo amistades. Señor, lo que más anhelamos es que ellos vivan para ti. No solo que terminen de tener un tiempo de diversión el resto del, pues de aquí a mediodía, sino que sus corazones sean impactados, te entreguen sus vidas y vivan para ti, porque ya es tiempo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, vamos versículo a versículo. Vean cómo Pablo, el apóstol Pablo, inicia esta parte o continúa la parte anterior diciendo, y esto, y esto, o sea, ¿verdad? Viviendo lo que dice Pablo, les he instruido desde el capítulo 12 en cuanto a no conformarnos este siglo, pensar de una manera diferente, moldeándonos al evangelio del Señor y amando de esas diferentes maneras al prójimo, obedeciendo a la autoridad, honrando a la autoridad y amando al prójimo a través de no hacerle mal, sino cumplir los mandamientos de Dios para con él, ¿verdad? No robarle, no mentirle, etcétera, ¿verdad? Entonces, y esto, dice Pablo, haciendo esto o hagan esto, es a lo que se refiere, conociendo el tiempo. ¿Sí lo ven? Todo esto, todo lo anterior, conociendo el tiempo. Es decir, ahora Pablo nos va a dar otra razón por la cual debemos vivir de esa manera. Y no conformarnos a este siglo, sino vivir diferente, como Dios lo dice, porque estamos viviendo un tiempo especial, específico. Dice Pablo, debes estar consciente del tiempo. Y damos gracias a Dios porque en su palabra Él nos enseña tantas cosas, todo lo necesario nos enseña en su palabra, todo lo indispensable, ¿verdad? Para que no seamos ignorantes, para que no desconozcamos el tiempo que nos ha tocado vivir, sino que conozcamos todo lo que debemos saber para obedecerle, amarle y vivir para su gloria. Entonces piensa en esto. Pablo está diciendo, tienes que vivir estas cosas estando consciente del tiempo que te ha tocado vivir. Está hablando desde del tiempo de ellos, después de la muerte y resurrección de Cristo, hasta nuestro tiempo. La Biblia le llama los postreros tiempos, los últimos tiempos. Ciertamente ha sido un largo tiempo, pero son los postreros tiempos. Y hermanos, si Pablo le llamaba, Pedro le llamaba a los postreros tiempos, ¿cómo deberíamos llamarle nosotros? los postreros tiempos, ¿me entienden? O sea, si hace 2000 años ya estaban en esta etapa, ¿cuánto más nosotros que estamos en la última etapa? No tenemos idea de cuánto más falta, pero vaya que estamos en la última parte. No hay duda de eso. Y sabes una cosa, por la manera como Pablo o como el Espíritu Santo está guiando a Pablo a escribir, parece que los seres humanos, incluso los creyentes que leemos la Biblia, estamos, déjame decirlo así, muy despiertos, pero para otras cosas. Muy despiertos para perseguir las cosas materiales de este mundo, pero prácticamente dormidos para lo espiritual y lo eterno. ¿Sí? Y yo quiero que hoy tú consideres cómo estás viviendo, porque esto es para ti y para mí. Probablemente, digo yo, incluso ahorita en mi oración estaba diciendo, aquellos que se dicen cristianos y viven como dormidos, ¿verdad? Pero eso no me excluye a mí de analizar mi vida. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo? Podríamos describir esto también como que muchos están enfocados o estamos enfocados más en satisfacer nuestros deseos materiales y emocionales que en agradar a Dios haciendo su voluntad. Y por eso insisto que debemos analizar nuestra vida. ¿Para qué estás viviendo? ¿Qué estás persiguiendo? ¿Cuáles son tus prioridades? Porque si estás aquí o estás viendo por internet, ciertamente la palabra de Dios o Dios ocupa algo en tu vida. Pero la pregunta es si ocupa el mejor lugar, el lugar primordial, el lugar principal. ¿Sí? El centro de tu vida. Esa es la pregunta. O sea, yo no tengo duda de que ustedes, la mayoría por lo menos, consideran a Dios en sus vidas, pero el punto es, ¿qué tanto lo estás considerando? ¿Qué tanto? Cuando nuestro Señor Jesucristo describió la manera en la que la humanidad estaba viviendo justo antes de que el diluvio los arrasara a todos, y también refiriéndose a cómo la humanidad estará viviendo antes de su regreso, vean cómo lo describe en Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, perdón, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose o dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Wow. Tú conoces la historia de Génesis 6 y cómo Génesis 6, 7, Moisés, llamado por Dios, y su familia están construyendo un arca y todo parece indicar que duraron alrededor de 120 años y mientras ellos construían ese arca, proclamando, dice Hebreos, que él era pregonero de justicia, o sea que él estaba proclamando la justicia de Dios, que iba a venir un diluvio y nadie le creyó. Nadie le creyó, todo el mundo siguió en sus asuntos, es lo que Jesús está diciendo, todo el mundo estaba ocupado en sus cosas, ¿verdad? Ahora, Dios no se opone a que comamos o bebamos, eso es clarísimo, ¿verdad? Si no comemos y bebemos, si no bebemos agua en 3 días, pues ya se acabó, ¿no? Tu vida y la mía. Jesús no estaba hablando de eso, es claro por el contexto. Tampoco se opone a que te cases o planees una boda, ¿verdad? O anheles, pues, casarte o formes familias, eso no para los que están próximos por ahí, ¿verdad? Dios no tiene nada en contra de eso, amados hermanos. Qué bueno que están planeando casarse en Cristo y formar una familia en Cristo. Eso está súper bien. Pero de lo que Jesús está hablando es que vivas tu vida como si esto fuera todo, como si eso fuera lo más importante, como poniendo tus prioridades y tus deseos por encima de Dios y su voluntad y el tiempo que nos ha tocado vivir. Ese es el punto. Yo me acuerdo de una pareja que hace años, cuando alguien por ahí, porque esto ha sucedido varias veces en la historia de la iglesia, alguien estaba diciendo, es que ya viene el Señor, ya viene el Señor, y ya hasta estaban poniendo fecha. Y me acuerdo que yo hablé con esa pareja, estaban planeando su boda y, decía, y me dijeron, francamente, le estamos pidiendo a Dios, a Jesús, que no venga antes de nuestra boda. Y bueno, lo podemos entender, hermanos, claro que lo podemos entender, ¿verdad? Muy entendible el corazón humano. Pero el llamado de Jesús para con nosotros es, ok, te vas a casar, planea tu boda, adelante, pero pon a Cristo encima de todo. Planea lo que estás haciendo, haz lo que estás haciendo, pero que Cristo sea lo más importante. Pon esos planes en manos de Dios, hazlo para la gloria de Dios, hazlo amando al Señor, hazlo consciente del tiempo que estás viviendo. La idea que Pablo nos expresa aquí en este pasaje de alguien durmiendo cuando debería estar despierto es evidentemente que está perdiendo el tiempo, está desperdiciando el tiempo insensible a la realidad que hay a su alrededor. Esa es la idea, ¿verdad? Y otra vez, cuando el Mesías, el ungido, el prometido de Dios, desde el tiempo de los primeros tiempos de la historia de la humanidad, estaba por llegar a la tierra hace unos 2000 años, hubo unos pocos como Simeón, ¿te acuerdas de Simeón y Ana? Que visitaban frecuentemente el templo de Jerusalén esperando la venida del Mesías. Y Simeón levantó en brazos al Mesías, a quien él esperaba, y le dio gracias a Dios y dijo, ya puedo morir en paz. Y Ana también dice que estaba ahí esperando, sirviendo al Señor, etcétera. Pero eran unos pocos. La verdad es que la mayoría, como los fariseos, saduceos, escribas, estudiosos de la ley, estaban como dormidos. Llegó el tiempo del Mesías y permanecieron como dormidos. Llegó el tiempo en que se manifestara el Mesías en su ministerio y ellos seguían dormidos. Incluso dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo 16, no lo traigo aquí, solamente quiero leerlo, escucha. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Tú te acuerdas de esa actitud, ¿no? A ver, muéstranos una señal para que creamos que de verdad, ¿no? Y las palabras, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es impresionante. Dice que le respondió diciendo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, o sea, las nubes de cierta manera, ¿no? Y por la mañana dices, hoy habrá tempestad, perdón, ando irritado de la garganta, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Qué tremendo, ¿no? Podemos distinguir la estación en la que vivimos, las lluvias que no son muy frecuentes en esta época, pero sí llega a haber. Ya está el tiempo de calor y viene el tiempo de mayor calor en mayo, ¿cierto? Podemos distinguir tiempos de la bolsa de valores y otras cosas. Y de nuevo, no está mal que podamos distinguir esas cosas. Pero dice Jesús, les dijo a ellos, hipócritas, deberían de estar entendiendo los tiempos que les ha tocado vivir, porque el Mesías estaba entre ellos. Y hermanos, es una tragedia si tú y yo no estamos despiertos entendiendo el tiempo que nos ha tocado vivir. Debemos aprovechar bien el tiempo, lo mejor que podamos, porque las realidades espirituales son más importantes y contundentes que las realidades aquí que podemos ver. Dice Pablo, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno, ¿cierto? Dice ahora Pablo, Entonces, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y Pablo está diciendo algo obvio, obvio, lo que tengo en rojo ahí. Por supuesto, Pablo, que mi salvación está más cerca que cuando creí hace 43 años. Pero, ¿sabes? Precisamente ese es luego nuestro problema. Porque lo obvio que sabemos no afecta nuestra vida como debería de afectarla, ¿cierto? Sabemos, sabemos esto, pero muchas veces se nos olvida y no vivimos como si nuestra salvación estuviera más cerca, o sea, el regreso de nuestro Señor. Tú sabes, se entiende por qué la Biblia a veces habla de tu salvación como algo consumado, algo realizado, algo que ya tienes, ya eres salvo, ya tus pecados han sido perdonados, ya eres hijo de Dios y eres creyente, todo esto si eres creyente, ¿verdad? Tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, está escrito en el cielo, etcétera. Pero también la Biblia habla en ocasiones de la salvación que todavía no llega, que todavía no tienes, porque hemos sido salvados en parte, ¿cierto? No se ha consumado nuestra salvación, esperamos todavía el regreso de nuestro Señor o nuestra partida para con Él, etcétera. Entonces, ¿ok? Pablo está diciendo, vive consciente de que tu salvación está más cerca ahora que cuando inicialmente creíste en el Señor Jesús, ¿verdad? Las promesas de Dios son fieles y verdaderas, Dios no miente. Así que si eres un verdadero creyente y has puesto tu confianza en la muerte y resurrección de Cristo por tus pecados, si tienes a Cristo en tu vida, si Dios ha transformado tu corazón y en tu vida hay frutos de salvación, tu alma está segura. Vive de esa manera. Tu alma está segura en las manos del Señor. A final de cuentas, como cristianos, nuestra alma es indestructible. ¿Cierto o no? Si tú vas de misionero, como nuestros hermanos están anhelando salir, por quienes oramos hace un rato, y por otros, por los que hemos estado orando, que ya están allá, y los matan, para ellos es ganancia. Para algunos puede ser como pérdida, ¿no? O sea, en el sentido de que Dios se lleve con él a misioneros. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué? Como esos cinco hombres jóvenes en el Ecuador, 1950 y tantos, ¿no? Nate Saint, Jim Elliot. ¿Por qué, Señor? Estaban en la flor de su juventud, misioneros, estudiosos de la palabra, con un corazonzote para ir a servir allá, y Dios se los llevó. Dios es el dueño de sus vidas y dijo, vénganse de una vez para acá. Dejó a la esposa de uno de ellos, a dos esposas ahí, y a la tía de otro, que entraron a esa tribu y Dios salvó a esa tribu, ¿verdad? Pero Dios sabe, lo que estoy diciendo es, si tú te arriesgas para el Señor, tu alma está segura en las manos de Dios. Si me arriesgo, no tontamente, me refiero a arriesgar, o sea, no estar cuidándome de todo, ¿verdad? No me vaya a dar el aire, no me vaya a dar una gripa, sino mejor buscando cómo ir a servir, cómo ir a apoyar, cómo hacer para el Señor lo que Él quiera. Y si en eso algo me pasa, mi alma está segura. Es indestructible. Soy indestructible en ese sentido, ¿sí? Dios quiere que estemos viviendo así, porque nadie puede quitarnos la vida eterna que Dios nos ha regalado y nada puede separarte del amor de Dios. ¿Te acuerdas lo que Pablo dijo? Nada, nada. Ni presente, ni futuro, ni alto, ni profundo, ni principados, ni potestades. Nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que tu salvación está más cerca, levántate del sueño, sacúdete el sopor. Ah, ¿sí han oído esa palabra? Muchos la han oído. No sé si los jóvenes, ¿qué tanto? El sopor, la somnolencia, el letargo. Dice, no permanezcas adormilado. Aplica las verdades de la palabra de Dios a tu vida y vive despierto, consciente, ¿verdad? No vivas de noche en tinieblas, como si no fuera verdad todo lo que Dios te ha dicho, te ha prometido y te ha dado en Cristo. Esa es la idea de Pablo. Entonces, de nuevo, el llamado para mí, para ti es, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? Pablo va a hablar aquí adelante de una vida de lujurias y cosas así, pero yo digo, a ver, tal vez Dios no tenga que reprenderte porque estás yendo a las cantinas ni a los lugares para tener sexo fuera del matrimonio y no estás robando a nadie, tal vez. Y Dios no te está, ni tiene por qué recriminarte eso porque no estás viviendo así. Pero, ¿para qué estás viviendo? ¿Para qué estamos viviendo? Porque yo me acuerdo mucho de don Enrique del Valle, que algunos de ustedes conocieron, ya está con el Señor. Este hombre de Dios partió, ya no me acuerdo, hace como, ¿qué será? 20 años más o menos, ¿no? Y él decía, cuando platicaba con un familiar suyo, y le decía, no hombre, yo tengo mucho por qué darle gracias a Dios, mis hijos no son borrachos, no son mujeriegos, son buenos empleados, llevan el dinero a casa y... Sí, todo esto está bien, pero él decía, eso no es la vida cristiana, eso no es suficiente, ¿no? Es bueno que no aporten a la maldad en ese sentido de este mundo, pero eso no es suficiente, necesitamos estar viviendo despiertos, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios, porque Dios ha hecho una obra maravillosa en nuestras vidas, nos ha llenado de su gracia, nos ha dado todo, y ahora yo necesito vivir despierto en esa gracia, ¿ok? Entonces, Pablo está ligando el amor a los demás, ese amor del que nos ha hablado en los versículos anteriores, con la certeza de nuestra salvación y esa luz maravillosa que ha comenzado ya como la aurora, ¿verdad? Como más o menos como a las 5:40 de la mañana de nuestros días, donde apenas empieza, tú ya ves que no es la noche completamente oscura, pero todavía no hay suficiente luz, hay muy poquita luz. Y Pablo está diciendo, ¿verdad? Tú debes amar a los demás porque el día está por amanecer, el día está prácticamente encima de nosotros, ¿verdad? La razón que da Pablo para que nos levantemos de ese sueño es que está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, sí, ¿verdad? Primero considera esto. Si eres de verdad un creyente, tienes salvación. Segundo, mientras más tiempo pasa en tu vida, más cerca estás de esa salvación, de ese día de estar con Cristo, ¿ok? Y miren, yo que tengo 63 años, ya no hay muchos aquí más grandes que yo de edad, unos pocos. Unos pocos aquí levantan la mano, y, ¿verdad? Pero cierto o no, hermanos, cada vez estamos más conscientes de que nos falta menos. ¿Cierto o no? Cuando tenía yo 40 no estaba tan consciente, 20 y tantos, cuando Dios me salva 20 años, no estaba tan consciente. Ahora estoy más consciente, mi salvación está más cerca. Estoy más cerca. Polo, más vale que aproveches tu tiempo. Más vale. Porque yo ni siquiera sé cuánto más me queda, pues. Entonces, sí, en ese sentido debemos dar gracias a Dios y estar más conscientes. Hermanos, los que más grandes de edad somos, sigue sirviendo al Señor. Es el tiempo más precioso. Podría decir a los jóvenes lo mismo, pero los jóvenes están en la etapa que Dios les ha dado. Aprovechen el tiempo. Muchos de los jóvenes no están hoy aquí porque están allá en el campamento, pero hay algunos, ¿verdad? Aprovechen el tiempo. Pero hermanos, los que somos más grandes de edad, como que parece, algunos dicen, no, pues yo ya qué puedo hacer. Por favor, tienes la palabra de Dios y si tienes la salvación, tienes mucho que hacer todavía. Aprovechemos bien el tiempo. Entonces, mientras no cedamos ante la tentación, mientras no proveamos para la carne, mientras no caigamos en los engaños de Satanás, mientras no vivamos para nosotros mismos, para nuestra propia gloria, Tenemos la bendición asegurada, aprovechemos bien el tiempo. Y entonces el apóstol Pablo dice, levántate ya del sueño, ¿verdad? Levántate ya del sueño porque la salvación está a punto de manifestarse de una manera más contundente. Digamos que de una manera ya consumada pronto, adelante. Okay. Vean cómo les habla, les escribe a los corintios en 1 Corintios 7, 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces, si anhelas casarte de nuevo, está bien. Si estás planeando comprar algo, tu casa, tu carro, lo que sea, está bien. Y si hay cosas disfrutables en esta vida, Dios no está en contra de que disfrutes la vida, pero dice Pablo, pero vive sabiendo que es corto el tiempo. Vive consciente del tiempo que te ha tocado vivir. Entonces, de nuevo, ¿no? Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Verdad? De nuevo, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Para quién haces lo que haces? ¿Para qué haces lo que haces? Dice ahora Pablo en el 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Piensa por un momento en este, como en un esquema, como en un diagrama de la historia de la redención, ¿verdad? Empezando por la creación, cuando Dios crea a Adán y a Eva, bueno, crea todo y los pone, ¿verdad? Los crea ellos, los pone en el huerto del Edén y todo eso. Todo era perfecto, todo era armonía. Adán y Eva disfrutando de su creador, viviendo para él, glorificándole en obediencia. Pero entonces viene la caída, ¿verdad? Y todo se echa a perder y ahí entran las tinieblas, empieza la oscuridad, la noche espiritual. Es de lo que Pablo está hablando, ¿verdad? Una noche espiritual, las tinieblas, y cuando nuestro Señor Jesucristo viene hace cerca de 2000 años, o alrededor de 2000 años, brilla una potente luz de esperanza en medio de las tinieblas, pero todavía no se consuma en plenitud ese día, ¿ok? Entonces, algo así Pablo está pensando en ese esquema de la historia de la redención. Vean cómo lo dice el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículos 3 al 9. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, es ese rayo de luz que penetra en las tinieblas y da una esperanza maravillosa. Jesús lo dijo en Juan 8:12. Dijo otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que el mundo vive en tinieblas, los creyentes sí tenemos la luz de la vida, pero vivimos todavía en un mundo que está en tinieblas, aunque la aurora está empezando a asomarse. Como dicen muchos autores, estamos en el ya y el todavía no, o entre el ya y el todavía no, ¿verdad? Jesús ya vino, Él ya pagó por nuestros pecados, Él ya venció la muerte y venció a Satanás, pero todavía no se consuma todo esto, ¿ok? Entonces los creyentes estamos ahí. Y por un lado, Dios quiere que vivas con esa seguridad preciosa y perfecta de tu salvación, de la seguridad de que Dios te tiene en tus manos, nadie te puede arrebatar de sus manos, tienes vida eterna, eres una oveja de Jesús, pero por otro lado, consciente de que vivimos en un mundo en tinieblas, que necesita la luz del Evangelio, ¿ok? ¿Sabes? Pensaba yo que esto es un poco como, no sé si la comparación sea válida, pero te ha pasado esas enfermedades, ¿no? Empiezas, haz de cuenta, en la tarde de ese día, cualquier día te empiezas a sentir mal, ya sabes, el dolor de garganta o el dolor de estómago, lo que tú quieras. Pero cuando llega la noche, ¡ah, qué horrible! Se agravan esas enfermedades, ¿no es cierto? Si es gripa y todo esto, ¡oh! O sea, la nariz tapada, la tos. Y si es el estómago, el baño y ya sabes, todo eso. Y lo único que está uno esperando es que amanezca, ¿no? Porque no puedes ni dormir. Bueno, en un sentido, o sea, yo lo comparaba con eso porque el contraste, o sea, por mejor, hermano, por mejor que estés viviendo por la gracia de Dios, con su provisión, con su fidelidad, con muchos detalles de amor que Él tiene por ti, por mejor que estés viviendo, no se compara a cómo vas a estar viviendo. No se compara cómo vamos a estar viviendo. En ese sentido, Pablo ve este tiempo como las tinieblas, la noche, ¿ok? Y Pablo, de hecho, se refiere a esos días. ¿Se acuerdan? Dice, por ejemplo, en la epístola de Efesios, los días son malos. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos en ese sentido. También le llama en Gálatas el presente siglo malo. Dice en Gálatas 1, 3 y 4, gracia y paz. ¿A qué cantamos hace rato? Gracia y paz. Sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. El presente es un siglo malo en ese sentido. ¿Están conscientes de eso? Entonces, sí, Pablo ya nos ha hablado de lo malo que es este siglo, ¿verdad? Comenzó el capítulo 12 diciendo, no se conformen a este siglo. Porque Satanás es llamado el Dios de este siglo. Satanás está dirigiendo las filosofías, las religiones, las formas de pensar y de actuar. Es un siglo bastante malo. Y no nos alcanzaría el tiempo para ejemplos, pero como nunca hoy, las madres asesinan a sus hijos antes de nacer. Los gobiernos protegen más a los animales que a los seres humanos en gestación. Las familias se desintegran, los jóvenes ya ni siquiera se casan para formar familias, los herederos se pelean por la herencia, los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres, el placer sexual fuera del matrimonio es todo lo que el mundo persigue, etcétera, 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 etcétera. Comparado con lo que viene, es un siglo muy malo. Pero la noche está avanzada, dice Pablo, y se acerca el día. Dice Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Por supuesto que ese día se refiere, el día que se acerca se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a lo que viene, todo lo precioso que viene con Él. Dice Pedro en su carta primer capítulo 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y entonces Pablo dice, vistámonos, ahí en el 13:12, ¿verdad? Lo pongo en rojo, vistámonos las armas de luz, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Seguramente Pablo se refiere a esas armas de luz que él ha descrito en otra de sus cartas, Efesios 6, 13 al 17, ¿verdad? Esas armas que nos debemos poner, ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con el evangelio de la paz, tomando el escudo de la salvación para apagar todos los dardos de fuego del maligno, poniéndonos el yelmo de la salvación y empuñando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice, y todo esto orando en todo tiempo. Muy probablemente Pablo está pensando en eso. Vistámonos de las armas de luz. Dice ahora en los versículos 13 al 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, si Dios nos ha estado hablando desde el capítulo 12 y 13 del amor hacia los demás, el amor al prójimo, no pagar a nadie mal por mal y amar de muchas maneras, siendo empáticos, llorando con ellos, gozándonos con ellos, de todas esas maneras que Pablo lo ha descrito, es imposible amar a los demás cuando tú vives para satisfacerte a ti mismo. Es imposible. Es imposible. Pablo está hablando de esto precisamente ahora, ¿verdad? De una vida orientada a la satisfacción de uno mismo. Y es imposible amar a los demás como Pablo, como Dios lo manda, si estamos centrados en amarnos a nosotros mismos, en proveer para nuestros deseos, ¿verdad? Dice Pablo en primera de, no, este es Colosenses 1, 14 al 16, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, en muchas de las cartas de Pablo, también de Juan, etcétera, nos habla de la luz, de esta luz maravillosa, de vivir en la luz, de andar en luz, de andar como de día, es decir, decentemente, decorosamente, honestamente, sinceramente, transparentemente, podría ser también, ¿verdad? Dice el apóstol Juan, en 1 Juan 1, 5 al 7, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En este pasaje que voy a poner aquí, un poco largo, de Efesios 5, 8 al 14, es 8 al 16, perdón. Pero vean qué hermoso. Pablo está hablando como en una enseñanza paralela a lo que nos acaba de decir muy resumidamente en Romanos. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y en 1 Tesalonicenses 5, 5 al 8, escribe esto para nosotros. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Gálatas 5, 16, digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Y en Lucas 21, 34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Otra vez, ¿verdad? Jesús está haciendo referencia a lo que Pablo está haciendo referencia, a lo que viene, que sería terrible que nos agarre dormidos, desprevenidos, como el mundo que no espera a Jesús y que dice, no hombre, no es cierto, como decía Pedro, ¿no? Ya se tardó, son puros cuentos, y nosotros sabemos que no es cuento, Él va a venir, Él va a regresar, y no tenemos idea de cuándo, pero pronto. Entonces Pablo termina en el versículo 14 diciendo, sino vestíos del Señor, o sea, no anden en estas cosas como de noche, como en tinieblas, sino vístanse del Señor Jesús y no provean para los deseos de la carne. Fíjense que este ejemplo que Dios utiliza en varios lugares de vestirnos espiritualmente de la manera correcta, es muy, muy ilustrativa porque, ¿sabes? Es cierto, algunos piensan que se trata de, bueno, aquel día que recibí a Cristo. Y ya, ¿no? Aquel día me hablaron del Señor, creí, hice una oración o lo que sea, y ya. Me vestí del Señor Jesús y ya. Y ahora vivo como quiero, ¿no? Pero no, ¿verdad? ¿Cuántas veces te vistes? ¿Cada cuándo te vistes? ¿Verdad? Vístete del Señor Jesús, o sea, todos los días, continuamente, ¿verdad? Cada momento permanece vestido con Él y mañana te tienes que vestir de nuevo con Él, etcétera, etcétera, ¿no? Y vestirse también es muy sugestivo en el sentido de, bueno, la ropa con la que nos vestimos, con ella andamos, con ella hacemos todo lo que hacemos, ¿verdad? Y muchas veces nos vestimos según la ocasión. Si vas a una boda, si vas al campo, si vas de trabajo, trabajo físico, lo que tú quieras. Y cada ocasión te vistes, habla mucho de cómo estás, de lo que vas a hacer, lo que estás haciendo, lo que estás viviendo, etcétera, ¿no? Vístete del Señor Jesucristo. Es la idea muy bíblica, ¿verdad? Dice Juan en su carta primera, en el 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, que no se trata solo de decir que eres cristiano, de decir que un día recibiste a Cristo, sino de vivir como Él anduvo, de andar como Él anduvo, de vivir como Él anda, pues, ¿verdad? Y Pablo, ustedes conocen ese pasaje, Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo también lo dice en Colosenses 3, 12 y 13, vestíos pues como escogidos de Dios. Fíjense, déjenme poner el énfasis donde va. Vestíos como escogidos, santos y amados. O déjenme ponerlo así. Como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, no solo no debemos proveer para la carne, debemos vestirnos del Señor Jesús y debemos matar las obras de la carne, dice Pablo en Romanos 8:13, ya lo estudiamos, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y hermanos, podría predicar otros dos domingos de todo esto, pero aquí concluimos, ¿verdad? ¿Qué conclusiones tenemos? Simplemente lo que Pablo nos ha estado diciendo, o Dios nos está enseñando por medio de Pablo. Así que entendiendo el tiempo en el que vivimos, que el regreso de nuestro Señor Jesucristo y la consumación está cerca, nos da tres mandamientos. Si se fijaron en esos cuatro versículos, hay tres mandamientos dobles. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de luz. Las armas de la luz. Segundo mandamiento doble, andemos como de día honestamente y no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, ni en vanidades, agregaría yo. Porque de nuevo insisto en que no solamente, tú puedes hoy salir de aquí y decir, híjole, espero que acá mi hermano borracho haya entendido lo que Pablo le estaba diciendo. Pero yo, gracias a Dios, ¿se acuerdan del fariseo? Gracias a Dios que yo no soy borracho, no soy mujeriego, no soy ladrón, no soy defraudador. Pero ¿qué tal vivimos en vanidades? Entonces, por eso le agregué eso que Pablo ha tenido en su mente también. Y número tres, último o tercer mandamiento doble, vestidos del Señor Jesucristo cada día, a cada momento, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Muy bien, vamos a orar. Amado Señor, tu palabra es tan necesaria para nosotros y está llena de tanta instrucción tan importante para nosotros. Y el tiempo es tan corto, es tan breve, pero por favor ayúdanos, Señor, despiértanos, ayúdanos a levantarnos. Tal vez estamos demasiado adormilados, demasiado desenfocados, demasiado entretenidos. Cada uno de nosotros, levántanos, despiértanos, porque el tiempo está cerca, el tiempo es breve, los días son malos, hay demasiada necesidad de tu evangelio en todas partes del mundo, desde nuestro vecino hasta los que viven mucho más allá. Por favor, ayúdanos a vivir conscientes del tiempo en el que estamos viviendo y de que el día está a la vuelta, está aclarando, está prácticamente aquí. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos. Queremos ser una iglesia que viva despierta, vistiéndonos de esas armas de luz, no proveyendo para la carne, vistiéndonos del Señor Jesús. En su nombre oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.